Bueno, hermanos, vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo número 7 vamos a leer un versículo que lo habíamos ya comentado la semana pasada, porque tiene que ver con el pecado que mora en mí. Está el subtítulo ahí, ¿no es cierto? El pecado que mora en mí, el apóstol Pablo relatando su propia experiencia. Y eso es lo que nos conmueve, porque el apóstol honestamente se sincera con sus hermanos. Yo lo decía la otra vez, estamos en un tiempo muy complicado, en el tiempo de la ruina de la iglesia. Y una de las aristas de la ruina de la iglesia es precisamente la autorreferencia de los hombres, ¿ya? A hombres amadores de sí mismos. Y eso es transversal, no solamente en un mundo que no ama a Dios, sino que también en la iglesia. Y tenemos que estar luchando con ese espíritu de vanagloria, de amarse a uno mismo. Y aquí tenemos el ejemplo, un apóstol legítimo, apóstol de Jesucristo, no apóstol fraudulento como lo hubo en ese tiempo, y también lo hay hoy día. El apóstol Pablo fue enviado directamente del Señor, era un apóstol, no cabe la menor duda, pero él se sincera con sus hermanos, y él le comienza a decir que en su propia vida ve esta disyuntiva, esta situación que es propia de todo creyente, entre la carne, el ser natural, todavía, ¿no es cierto?, en una naturaleza adámica, que va a morir porque está sentenciada a muerte, pero también una nueva naturaleza, la naturaleza en Cristo, esa que es nueva naturaleza, las cosas viejas pasaron, como dicen los corintios, y aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, conmueve esta honestidad del apóstol, y llega a decir que lo que hace no lo entiende, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo comentábamos? Llegar a decir que muchas cosas que hacemos o no hacemos debiendo hacerlas, no entendemos por qué ocurre. Porque todos nosotros queremos obedecer. Si hay un sello en el creyente, precisamente ese, que el creyente quiere obedecer. El creyente quiere agradar al Señor. No obstante, nos vemos a veces en el día, por una u otra razón, en una u otra medida, fallándole al Señor. Y es por eso la necesidad de pedirle perdón. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que esto es parte de la naturaleza del creyente, y estamos ahí precisamente analizando el versículo número 11 del capítulo 7 de Romanos, que dice así, de manera que, perdón, versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé la sabiduría para poder extraer lo que más podamos de este versículo, o de estos dos versículos. Ya habíamos comentado los versículos anteriores. Es el mismo argumento, pero incluye algunos otros elementos. La ley fue dada para que nosotros conociéramos cuán pecadores somos. Si no está la ley, nuestro pecado no se hace evidente. Es por eso que el hombre que no está expuesto a la luz de la ley no se siente pecador. O se siente con algunas faltas, pero si vamos al momento de la balanza, las buenas acciones y las justicias propias serán consideradas por Dios para dejarme entrar al cielo. Así piensa el hombre natural. Pero cuando llegamos a Cristo, lo primero que se presenta ante nosotros es su ley, ¿cierto? El Espíritu Santo nos convenció de pecado a través de su ley, no con otra o con otro elemento. La ley, la palabra, ¿no es cierto?, es la que nos evidencia cuán pecadores éramos y somos todavía. Entonces comienza a argumentar eso. Yo no hubiese conocido el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Ya la ley evidenció el pecado. Y en el capítulo número 7, versículo 9, habla de que el pecado revivió, imagínense. Es como que tiene vida y toma un puesto de señorío en nosotros. Así vivíamos nosotros, sometidos al pecado. En otro pasaje dice, más adelante dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Es decir, un dominio absoluto. Cuando habla de vendido ahí es que el pecado nos dominaba plenamente. ¿Ya? En esa condición estábamos. La ley hizo evidente esa realidad. Por eso que no nos quedaba otro camino que acudir a un Salvador competente que nos pudiera, hermanos, librar del dominio del pecado. Por eso que capítulo 6. Capítulo 7 habla de ese hecho trascendental, eterno, que es la victoria de Cristo sobre el pecado. Por eso que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, porque no nos puede condenar. ¿Se fijan, hermanos? Cuando dice 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, hablando de la segunda venida, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Antes de Cristo, me refiero antes de conocer al Señor, la muerte era victoriosa sobre nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, la muerte fue destruida, la muerte fue vencida. No obstante, vamos a morir, pero más allá de la muerte, nosotros tenemos ya la victoria asegurada, hermanos, porque Él venció para nosotros. Como dice el propio Pablo en el capítulo 8, dice: en Él somos más que vencedores. Es decir, la ley evidenció el pecado, nos mostró cuán pecadores éramos, pero no para dejarnos ahí, sino que para llevarnos también, como dice Gálatas, ¿a quién? A Cristo, el único que nos puede librar de la condenación y del dominio del pecado, y por su intermedio de la muerte. Bueno, en el capítulo 7, verso 11, continúa el razonamiento de esto que estamos comentando, y dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ahora dice, me engañó, y por él me mató. Si pudiéramos nosotros analizar el pecado, no solamente definirlo, porque pecado, la palabra pecado ya sugiere algo propio, amartía, que significa errar el blanco. Todos nosotros estamos torcidos por naturaleza, y nuestra naturaleza nos lleva a errar el blanco. Si usted confía en su carne, va a errar el blanco. El único que puede vencer el pecado es el espíritu. Por eso que cuando andamos en una vida espiritual, vencemos al pecado. Hay poder para vencer el pecado. Si usted no obedece, no va a tener poder para vencer el pecado. Va a errar el blanco y va a continuar errando el blanco hasta que entienda de que no puede seguir así. Arrepentimiento. Bueno, en esa perspectiva nosotros definimos el pecado, errar el blanco. Pero si pudiéramos comentar más allá de cómo actúa el pecado, de cómo se gestó el pecado, porque el pecado entró por un hombre. Así lo dice la Sagrada Escritura. ¿Qué hombre fue el que introdujo el pecado? En Adán, en nuestros primeros padres. Bien, descubrimos en ese análisis que el pecado tiene una esencia que se llama engaño. Y aquí yo quiero detenerme, hermanos, porque si una palabra clave podemos rescatar del versículo 11, dice: porque el pecado, que ya lo hemos comentado bastante, tomando ocasión por el mandamiento, que podríamos decir que es sinónimo de la ley, pero dice algo más: el pecado me engañó. ¿Qué es lo que es el engaño, hermanos? Fíjense que estuve repasando algunas cosas respecto al engaño. Porque la Biblia presenta muchos textos donde habla de la palabra engaño. Y ahí es donde se enriquece el vocabulario bíblico. ¿Por qué? Porque para nosotros engaño es una palabra para muchos contextos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos una vez de la palabra amor? Nosotros solamente tenemos una palabra amor. Pero cuando vamos a los términos originales, descubrimos ciertas diferencias de un amor y de otro. Ya hablamos de agapao, hablamos de fileo, ¿cierto? Pero para nosotros en el español es solamente amor. Lo mismo en engaño. Hay diferentes contextos que hablan de esto. Si pudiéramos resumir eso, sintetizar todos los términos, porque hay más de 5 términos para la palabra engaño en griego, y este es uno de ellos, el que aparece aquí en Romanos 7, 11, podríamos incluir una palabra adicional, que es la seducción del engaño. Y no solamente la seducción del engaño, sino que de un engaño completo. Cuando uno analiza esta palabra engaño, se da cuenta que esta que está aquí, precisamente, Romanos 7, 11, tiene que ver con un engaño completo. El engaño del pecado es completo, no es parcial. El pecado nos engañó completamente, hermanos. Y es el mismo término que utiliza 2 Corintios capítulo 11. Mire, si podemos mirarlo, por favor, para poder comprender cómo ingresó el pecado a la humanidad. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso número 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué dice ahí? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, vamos a tener que ir al Génesis para poder comprender. No vayan todavía, pero nos obliga a ir allá. Pablo cita la experiencia de la serpiente engañando a Eva. En este contexto, engañándola completamente, subordinándola completamente ante esta tentadora seducción de engaño. ¿Ya? Bien, cuando nosotros empezamos a meternos más en el tema del engaño, aparece otra palabra también, otro concepto, que es la fraudulencia del pecado. El pecado muestra una realidad fraudulenta, algo que parece verdad, pero que cuando queda expuesta a la luz de la palabra de Dios, se muestra que es un fraude. Y no en vano, más adelante, aquí mismo en 2 Corintios 11, llega a decir en el versículo 13, porque estos son falsos profetas, obreros que dicen fraudulentos, engañosos, falsos. Y miren lo que dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El disfraz es parte del engaño, ¿se entiende, no? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, en el original es como se transfigura, como ángel de luz. Ahí está la clave, hermanos. El pecado no se presenta como lo más horrendo para nosotros, sino por el contrario. Se disfraza como ángel de luz. Por eso que cuando analizamos este tema de la maldad, del engaño, no solamente nos tenemos que quedar con el análisis religioso. Yo he insistido y he sido un poquito majadero con esto, pero normalmente ese criterio religioso se nos impregna a nosotros, porque también somos pecadores y la religión mora en nosotros. Y debemos irnos despojando de estos conceptos. Normalmente pensamos que el pecado tiene que ver exclusivamente con lo malo, con lo terriblemente malo, con lo terriblemente condenable, detestable delante de Dios, a nuestro juicio humano. Pero el pecado tiene las aristas que, a nuestro juicio, parecen nobles, parecen agradables delante de Dios, y que son tan repulsivas y abominables delante de un Dios santo. Por eso citaba yo un proverbio que decía: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, el hombre está engañado en su propia búsqueda de la verdad, y el pecado lo ha engañado y lo ha seducido bajo un manto fraudulento que se asemeja a la verdad, pero que no lo es. ¿Se va entendiendo? ¿Y quién está detrás de eso? El ángel de luz. A mí me enseñaron que Satanás era horrible, que tenía unos cuernos, tenía una barba chivatoide, ¿cierto? Una cola, cola de flecha, le dicen algunos. Bueno, esos mitos, esas caricaturas de Satanás no tienen nada que ver con la realidad, hermanos. No tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. Porque si Satanás presenta una estrategia de primera, por decirlo así, en nuestro lenguaje humano, es precisamente hacer creer a la gente que él no existe. Claro, esa es la peor diablura del diablo. Hacer creer a la gente que él no existe. Y dentro del grupo de cristianos, de los salvos, de los creyentes, se echa a andar esta idea mitológica de un diablo cósmico, ¿no es cierto?, que poco menos es parte de la equivalencia del dios del mal. Como tenemos el Dios del bien, tenemos el Dios del mal. No, no es así, hermanos. Satanás era un ángel, es un ángel, ahora caído, evidentemente. Pero que el propio apóstol Pablo nos precisa de que es un ángel de luz. Se transfigura como ángel de luz. Es decir, nos presenta un engaño como trabajo, hermanos, de joyería. En que si nosotros no estamos sintonizados al 100% con la Escritura, pensamos que eso es la verdad. Pero detrás de eso hay un manto de fraudulencia, de engaño. El pecado tiene esa arista, hermanos. ¿Cómo entró el pecado? Aquí dice el versículo 3, temo. Tenía un temor el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia, ya vamos a leer Génesis 3, engañó, sedujo, cautivó a Eva, la sometió en el engaño. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ninguno de nosotros, hermanos, está inmune al engaño. Y el engaño no está fuera, hermanos. El engaño está adentro. Por eso que es muy importante el versículo 11 del capítulo 7 de Romanos. El pecado no solamente revivió, sino que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. El pecado es engañoso. Hay muchos pasajes que hablan de ello. Por ejemplo, tenemos Jeremías 17:9 que dice, más engañoso que todo es el corazón, ¿cierto? ¿Quién lo conocerá? Bueno, nuestro corazón todavía tiene una lista engañosa y perversa. Perverso y engañoso es nuestro corazón. ¿Podemos confiar en nuestro corazón, hermanos? No. En las corazonadas, en las intuiciones, en nuestros impulsos, no. El único punto de referencia firme, claro, seguro, garantizable, es la palabra de Dios. Por eso que a pesar de que parezcan buenas intenciones, porque tienen proyecciones nobles, también deben ser expuestas a la luz de la palabra de Dios. Claro, fijémonos bien en ese pasaje de Proverbio. Hay camino que parece derecho. Ese camino que parece derecho debemos exponerlo a la luz de la palabra, porque puede ser también otra de las, ¿no es cierto?, artimañas del pecado, que parece ser la verdad, que parece ser lo puro, lo santo, lo agradable a Dios, pero que termina siendo un rotundo engaño. ¿Y sabe por qué? Porque proviene de nuestro corazón. Isaías 44:20 dice, se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado. Habla de que nuestro corazón es extraviado, es engañoso, ¿cierto? Abdías 1:3 también habla de la soberbia de tu corazón. Efesios capítulo 4:22 dice, que os despojemos del viejo hombre que se corrompe, que está corrupto con los deseos engañosos. Es decir, el engaño todavía está ahí, mora en nosotros. Para comprender un poquito cómo actúa esto, vamos a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Pablo tenía la preocupación, y así como ocurrió en el Génesis, en el Edén, así también opere en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué puede operar en la iglesia de Cristo si nosotros ya somos salvos? Por lo que estamos estudiando los domingos en la mañana. Porque nosotros todavía seguimos siendo pecadores. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, dice, ten cuidado de ti mismo. Y ese mismo, digamos, ese ser interior, no es el ser espiritual, evidentemente. Es la naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en nosotros, el pecado que nos engaña. Mire, leamos un poquito acá en Génesis 3, versículo 1. Dice así, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, este pero nos obliga a ir al versículo anterior. Claro, conecta, es un conector. Es una, lo que se llama conjunción adversativa. Lo que dijo anteriormente, ahora algo ocurrió en contra de lo que se detalló. ¿Qué dice el versículo 25, capítulo 2? Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fíjense que hay un tremendo cambio entre el capítulo 2, verso 25, y el capítulo 3, verso 1. Porque aquí es cuando comienza la ruina del hombre, la caída del hombre, el pecado. Por eso que dice P, todo estaba bien, todo en plena comunión, ¿cierto? Con Dios. Pero hay algo que Dios permitió en su soberana voluntad, porque no debemos olvidar, hermanos, que lo que ocurre en Génesis 3 está bajo el control y la autorización del Dios Todopoderoso. Nunca debemos concluir que lo que pasó en Génesis, yo lo he escuchado de algunos predicadores, fue el primer fracaso de Dios. Eso es humanizar a Dios, es rebajarlo a nuestra condición paupérrima, limitada, finita. Dios no fracasó en el Edén, sino que empieza a manifestar su propio plan soberano y eterno. Porque el plan de Dios viene desde la eternidad. Se comprende, hermano, ¿cierto? Dios no fracasa, sino que comienza a cumplirse los tiempos de su plan soberano. Yo le pregunto, hermano, ¿desde cuándo estaba preparado el Cordero de Dios? ¿A partir de Génesis 3? No, desde antes de la fundación del mundo, lo dice Pedro, ¿cierto? Capítulo 1 de su primera epístola dice que fuimos salvados no con cosas corruptibles, sino como un Cordero sin contaminación, preparado antes de la fundación del mundo. Muy bien, el plan de la salvación viene de antes de que el hombre fuera creado. Porque Dios es soberano, porque Dios es omnisciente y todo está bajo su control. Ahora, dice acá, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La astucia, hermano, de la serpiente, la astucia de Satanás. Aquí es muy importante recordar eso, hermano. Satanás es astuto y sabe cómo engañarte a ti y engañarme a mí. Satanás se presenta con sus características devoradoras como un león. El león, salvo el león que aparece en Isaías 11, que será un león restaurado, ¿cierto? Porque Dios cuando vuelva, el Señor cuando vuelva por segunda vez, va a restaurar todas las cosas, cuando establezca su reinado milenial. Y ahí dice que el león va a ser más manso que un cordero. Pero el león actual, yo no le sugiero que vaya a acariciarle el pelaje allá en el zoológico. Ya porque va a quedar como Galvarino. Usted conoció a Galvarino, ¿cierto? Bueno, sin mano. Bien, Satanás, Pedro lo dice, anda como león rugiente, hambriento. Fíjense que el león cuando no tiene hambre no ruge. ¿Sabe lo que hace? ¿Qué es lo que hace el león llenito, con la panza llena? Duerme, si es lo más flojo que hay, hermanos. ¿Sabe quién sale a cazar? La leona. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? El león, hermanos, tiene hambre y quiere cazar. Y no solamente es un león, sino que es la serpiente. Y no solamente es una serpiente, sino que es astuta, es sigilosa. ¿Usted ha visto cómo actúa la serpiente? ¿Cómo se mueve? Nadie la siente. Y con esa lengua ponzoñosa, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando veía esas revistas antiguas que se llamaban Fauna, de Salvat, no sé si alguien las vio, son antiguas, y mostraban cuando tomaban la serpiente y la ponían en un vaso, y el vaso se llenaba prácticamente el cuarto del vaso del veneno de la serpiente. La serpiente no es para jugar, porque si uno lo muerde, lo mata. Así es el pecado. La astucia de Satanás, él sabe dónde nos aprieta, en un lenguaje muy coloquial chileno, sabe dónde nos aprieta el zapato, y ahí va a actuar, ahí va a actuar. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría de entender, hermanos, que él es engañoso. No va a venir con algo grosero, no va a venir con algo evidente, sino que sigilosamente. Porque el objetivo es lo que él busca. No está interesado en hacerlo a corto plazo. Una vez hablábamos con los hermanos, entiéndame lo que voy a decir, hermano. Si una virtud, comillas, voy a enfatizar eso, si una virtud se le puede reconocer a Satanás, es que es tremendamente paciente. Es como un joyero, ¿ya? Él va a insistir el tiempo que sea hasta engañar, seducir, ¿cierto? Y someter al Hijo de Dios para neutralizarlo. Porque el pecado nos neutraliza, hermanos. Nos deja, ustedes saben, el neutro de un vehículo, ¿cierto? Por más ruido que meta, no avanza ni retrocede. El neutro hace del creyente, o la neutralidad hace del creyente una persona, ¿cierto?, estéril. Y Satanás eso es lo que busca. Cristianos estériles, sin fruto, sin avance. Nunca nos va a arrebatar la salvación, hermano, porque la salvación ya está consumada en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque es así. Pero recuerde que usted y yo tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. ¿Cuánto fructificó mi trabajo como creyente? No para salvarme, sino para glorificar el nombre de Dios aquí en el mundo. Si por eso nos dejó acá, hermanos. Si no, el Señor nos hubiese salvado y nos hubiese llevado al cielo. pero no, nos dio también una misión de ser luz y de ser sal de la tierra. Y Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Con su astucia, con el engaño del pecado, ¿cierto? Neutralizarnos de manera que no seamos luz, ni menos, seamos la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Comienza a hablar con la mujer, la cual, la serpiente, dijo a la mujer, mire la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense ustedes en la pregunta que le hace, hermano. Habla de Dios, habla de comer, habla de un árbol y del huerto. Está hablando de cosas reales, está hablando de situaciones que Dios habló en su ley, en la ley que le dio a Adán y Eva, son reales. Les habló de un huerto, les habló de árboles, ¿cierto? Y les habló de comer de los frutos. Pero ¿cómo le presenta esta frase Satanás o la serpiente a Eva? De manera engañosa, con una media verdad. Si no, nosotros no tenemos que asombrarnos. Ya leíamos ahí en 2 Corintios 11 cuando dice, y no es maravilla, porque el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás conoce la Escritura, hermano. Él fue que tentó al Señor con la Escritura. En Mateo capítulo 4, cuando el Señor, después que fue bautizado, fue al desierto, y como el segundo Adán vivió ahí la tentación, pero debemos entender que nunca pecó. Nunca pecó el Señor. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en ese episodio? A un insolente Satanás, presentándose como ángel de luz, diciéndole, si eres hijo de Dios, sembrando la duda en el propio hijo de Dios, ¿cierto? Engañándolo, seduciéndolo, con una idea fraudulenta, no real, no verdadera, no legítima. Hermanos, si a veces nosotros, por causa del pecado, podríamos caer en actitudes fraudulentas con el Evangelio, enseñar cosas que no son correctas, que no son parte de la doctrina que está escrita, y pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero en definitiva, no solamente estamos engañando, sino que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y eso es producto de que esas enseñanzas provienen de nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón encaja con nuestra razón. Bueno, Satanás es especialista en esto y habla con la mujer presentándole una idea incompleta, no completa. No le dijo a Eva, de todos los árboles del huerto podéis comer. ¿Cierto? Sino que, ¿con qué Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto? Mentira, la mentira de Satanás. Así como Satanás le hablaba al Señor ahí en el tiempo de ayuno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O después cuando lo llevó al pináculo del templo le dijo, lánzate, porque está escrito, ángeles vendrán sobre ti. Y necesita la Escritura. Ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Está escrito eso. Bueno, Satanás conoce la Escritura no para enseñarla legítimamente, sino que con una idea engañosa. Porque él es el padre de mentira. Bueno, versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente. La mujer tenía claro lo que pasaba. Conocía la ley de Dios. Aquí no hay excusa. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pregunta, ¿Eva conocía la ley de Dios? Sí. ¿Adán conocía la ley de Dios? Sí. Satanás tienta, ¿cierto?, con ese engaño y con su astucia, torciendo la palabra de Dios. Usted habla con, por ejemplo, un testigo de Jehová, yo le pregunto, ¿son personas malas? No, son personas nobles, inclusive irreprensibles. Yo no he visto personas más leales y más correctas en los trabajos, ni siquiera los evangélicos, que los testigos de Jehová. Le voy a preguntar paralelamente, ¿y usted cree que los testigos de Jehová son salvos? No. Porque la salvación no es por lo que haga uno. Es por la obra de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. ¿A qué quiero llegar? Es que ellos presentan la Escritura, su mentira, como una gran verdad. Fraudulentamente. Su Biblia es fraudulenta, hermanos. Está lleno de engaño. Está lleno de ponzoña, del veneno de la serpiente. Y hay que decirlo con todas sus letras. No todo lo que brilla es oro. Ese es el engaño que revivió. Ese es el engaño que tomó ocasión por el mandamiento y nos engañó y morimos. Cosas que parecían verdaderas, que parecían nobles, pero era un engaño. Y por el tal, morimos. Bueno, Adán y Eva conocían la ley. Versículos 2 y 3 confronta la mujer a la astucia de la serpiente. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. A ella, como se dice, se tiró en picada la serpiente. Ya no vino a seducir con medias tintas, con escala de grises, no. No moriréis, la mentira. Fíjense que el veneno para ratones, hermano, yo lo he comentado en otras oportunidades, tiene una particularidad. Los que han estudiado las ratas descubren que usted no mata una rata así poniéndole un veneno letal inmediatamente. Porque es tan habilosa la rata. Yo no sé, levante la mano, ¿quién ha cazado ratón alguna vez? ¿Ya? Bueno, descubre que los ratones son tremendamente astutos y descubren cuando hay algo escondido. Si yo les contara, hermanos, ¿ya?, la experiencia de cazar ratas, pero ¿a dónde quiero llegar? Los que estudiaron los ratones saben que ellos están tan organizados que mandan a un ratón a explorar una casa, por ejemplo. La colonia, ponga usted que llega una plaga de ratones aquí al sector. Y ellos mandan al ratón, a un obrero debe ser, ¿no? Lo mandan a explorar para que vea la casa, dónde está la comida, todo, si hay peligro, etc. Y come el ratón y vuelve a la colonia y dice, estamos, ¿ya? Ok, le dice, en su lenguaje de rata. Y después todos los ratones vienen a la casa, hermanos. ¿Qué descubrieron los estudiosos? Si usted se ríe, pero esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Que el veneno para ratón eficaz tiene que tener sobre el 95% de nutrientes que atraen y alimentan al ratón. Ahí pica el ratón. El 5% del contenido es lo que lo mata. Y lo mata letalmente, hermanos. Bueno, así actúa Satanás. Satanás presenta 95% de sus enseñanzas bíblicas. El 5% es un veneno. Siempre yo pongo el ejemplo del agua. Yo tengo un vaso lleno de agua y solamente con un gotario le echo 5 gotitas de veneno, de cianuro. ¿Usted se tomaría esa agua? No. Es lo mismo, hermanos. Aquí Satanás, en el versículo número 4, inyecta el veneno letal a la mente, al intelecto de la mujer. Porque aquí hubo un error de principio, hermano. Si la mujer no tenía nada que andar dialogando con la serpiente, gran enseñanza. La iniciativa jamás debe ser abordada por la mujer. Es un principio de Dios. Pablo le dice a los corintios, deben entender este orden. Dios, Cristo, ¿qué más? Varón, mujer. Fíjense que siempre es bueno hacer una salvedad. El Señor ha dignificado a la mujer. Dentro de la creación, esto es un paréntesis al tema. En estos días de tanto liberación femenina, hermano, donde se quiere erradicar términos como varón, como patriarcado, ¿cierto? Bueno, el Señor nos enseña una tremenda lección. Lo único que Dios dijo en la creación que no era bueno, que el hombre no esté solo y crea a la mujer. O sea, la dignidad y la posición, el estado de la mujer a los ojos de Dios es tremendo. Le dio un privilegio que no tenemos nosotros, de ser madre, de ser ayuda idónea, ¿cierto? Por eso que hay un orden que Dios estableció para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace Eva? Rompe ese orden. Y la tragedia se da a conocer. No, si el hombre no se salva, hermano, no es víctima de su esposa acá. No cantemos victoria. Bueno, acá, vamos a leer. La serpiente le dijo, no moriréis. Eva dijo, si comemos de ese árbol, moriremos. La serpiente dice, no moriréis. ¿A quién le creo? ¿A la seducción del pecado o a Dios que dice, sí moriréis? Hoy día nos dicen muchas veces las personas, oye, no existe el infierno. ¿Cómo un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia, va a tener ahí una olla ardiendo, ¿no es cierto?, para quemar a sus propias criaturas? ¿Sabe que el Señor habló mucho más del infierno que de otras cosas? El propio Señor Jesucristo habló del infierno, donde la llama nunca se apaga. ¿Qué han hecho los testigos de Jehová? Dirigidos por la serpiente. Es que, dicen ellos, no es un infierno, es un ejemplo que el Señor tomó de algo que ocurría ahí en Jerusalén, que era el Valle de Hinón, donde se quemaba la basura. Entonces, Él tomó ese ejemplo para decir que el pecado va a ser aniquilado. Así como la basura era quemada, así el pecado será aniquilado. Pero el Señor habla de castigo perpetuo, confusión perpetua, para siempre, jamás, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Se comprende? Esas son las palabras del Señor. Mientras Satanás nos dice, no hay infierno, Dios dice, sí hay infierno. ¿A quién le creo? ¿Al engaño seductor o al Dios santo? Esa es la pregunta que cada día tenemos que hacernos nosotros. Por eso que Pablo le dice, ten cuidado a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Porque en él mismo mora el pecado engañoso como la serpiente. Versículo 5. Sigue argumentando la serpiente, no se queda callada ahí. Sino que sabe Dios y pone de testigo a Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este pasaje, hermano, es como para que nos quedemos ahí sentados meditando harto rato. ¿Sabe por qué? Porque debemos llegar al punto de comprender qué es lo que quería Satanás con esta oferta. No solamente matarnos, porque el pecado nos mata, sino que hay algo peor, hermanos, hacernos diosesillos. ¿Se fija? Destronar al Dios soberano para poner en ese lugar al hombre en una soberanía absoluta. Ya no es que decide Dios, sino que yo soy el que decide. No es que Dios determina las cosas, sino que yo soy el que determina. Todas las cosas que tengan esa premisa provienen precisamente de la esencia del pecado. Mire, Satanás dice, y pone de testigo a Dios, dice, Dios sabe que el día que comáis de él, ¿de qué? De ese árbol. Ese pronombre habla de el árbol. El pronombre está con acento, ¿eh? Es curioso, de él, es un árbol de la vida, digamos de la sabiduría, donde está el fruto. Bueno, Dios sabe, dice Satanás, que cuando comáis de él, primero le dijo, no moriréis, pero ahora le dice, serán abiertos vuestros ojos. Es decir, ellos iban a mirar más allá de lo que estaban en ese minuto mirando, observando. Porque Satanás sabía que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y ahí está esta verdad implícita. ¿Por qué ellos no se avergonzaban, hermanos? Porque estaban en plena inocencia. Si esto cuando lo proyectamos rápidamente a lo que Cristo hizo en nuestra vida, ahora ya, es que Cristo recuperó ese estado que Satanás, ¿no es cierto?, en su engaño, manifestó el día de la caída del hombre. Se perdió la inocencia. Fueron abiertos los ojos. Entró el concepto de la conciencia del bien y del mal. Por eso que el Señor no en vano dijo, si no os hacéis como uno de ellos, refiriéndose a niños pequeños, no podéis entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que enfatiza? ¿Que usemos un chupete? No. ¿Que juguemos con un globo? Tampoco. Que seamos inocentes. Él enfatiza la inocencia de un niño. ¿Y cómo podemos llegar a ser inocentes como un niño? para entrar en el reino de Dios? Única y exclusivamente por la obra regeneradora de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos en Cristo, nosotros no somos inocentes. Él nos mira inocentes porque estamos en su Hijo, que murió siendo inocente. ¿Se comprende ahora, no? Por lo tanto, Satanás, que lo que buscaba, que el hombre dejara el estado de la inocencia, si ese es el plan de Satanás, sacarnos de la inocencia, abrirnos los ojos, y no solamente eso, dice, para que seamos como ¿quién? Como Dios. Esto me sorprende, hermanos, porque nosotros muchas veces actuamos como Dios. Me apasiona este tema, hermano, porque si una de las cosas que nosotros nos cuesta aceptar es su gracia soberana, ¿ya? La gracia de Dios comienza a manifestarse desde el Génesis y aparece hasta el Apocalipsis. Esta gracia es un favor desmerecido de Dios, que viene de Él, que se manifiesta según su, como dice Efesios, ¿no es cierto? Pablo a los Efesios le dice, según el puro afecto de su voluntad. Si yo me pregunto por qué el Señor me escogió para salvación, yo todavía no me lo respondo. Yo no me lo respondo, pero la Biblia sí lo responde. Porque nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Porque lo que yo merecía no era la salvación. Lo que yo merecía era la condenación, el juicio de Dios. Bueno, el hecho de que nosotros nos cueste aceptar esta realidad es porque tenemos este sello. Cada uno de nuestros corazones está el sello del engaño, que queremos ser como Dios. Que el soberano no es Dios, sino que soy yo. Y contra eso tenemos que lidiar, hermanos. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y la salvación, precisamente, es planeada, manifestada y preservada por Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Gracias, Señor. Nada más que eso. Bueno, Satanás, con su engaño y el pecado, nos abrió los ojos, ¿ya? Acuérdense que ahí Pablo está diciendo, la ley manifestó el pecado. El pecado revivió. El pecado me engañó. Y el pecado me mató. Bueno, me abrió los ojos, me dijo que iba a ser como Dios, que iba a conocer ahora, dice, el bien y el mal, sabiendo el bien y el mal, conociendo el bien y el mal. La conciencia, ¿ya? Satanás, en estas medias tintas y escala de grises, diciendo medias verdades, ¿ya? Con que Dios os ha dicho. Sabe Dios, lo pone como testigo, que el día que de Él comiere, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Él. Bueno, ¿no tiene el mismo sello del padre de mentira que quiso ser como Él? La otra vez mi hermana me preguntaba, una hermana acá, ¿qué pecado? Me gustó su pregunta, porque ahí uno ve cómo ha ido creciendo la doctrina, porque está meditando en la palabra de Dios, eso es muy bueno. ¿Cuándo entró el pecado? Me decía ella. ¿En el Edén o antes? Y yo le pregunto, ¿por qué me hace esa pregunta? Porque en el cielo hubo alguien que pecó. Satanás, evidentemente, manifiesta el pecado primero que el hombre, que quiso ser como Dios. Si usted lee atentamente Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, va a descubrir que ahí no está hablando de un rey humano, ¿ya? Muchos interpretan, los testigos que van dicen, es que esos pasajes hablan de un rey humano, del rey de Tiro. Pero nunca a un rey de Tiro se le llamó querubín hermoso y protector. Nunca, jamás. Está dentro de una figura literal. Dios está proyectando una figura eterna, que viene de la eternidad, que viene desde la creación. A eso me refiero, de la creación de todos los seres angélicos. Nunca a un rey se le llamó querubín. Por lo tanto, la enseñanza de Isaías capítulo 11, capítulo 14, Isaías 14 y Ezequiel 28 habla precisamente de este ser que quiso ser como Dios. Y cuando quiso serlo, ¿Qué es lo que recibió del Señor? ¿Un aplauso? ¿Te felicito que quieras ser igual a mí? No, el castigo eterno, para afuera. Y no solamente él, sino que todos los que le compraron su pomada, que le compraron su mentira. Hay que evitar eso. Bueno, hermanos, Satanás no se queda tranquilo. ¿Qué es lo que hizo después que llegó acá, se le arrojaba a la tierra? Inyectó la misma mentira. Seréis como Dios. Quiero enfatizar esto porque el tiempo se nos fue. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjense el cambio radical de la mujer. El cambio radical. Yo puedo comer de todos los árboles del huerto, de este no. Pero después de escuchar la mentira y de ser seducido por esta ponzoñosa serpiente, astuta, fraudulenta, que se disfraza como ángel de luz, mi perspectiva cambia. No es tan malo. Si el pecado, hermano, tiene esa arista engañosa, es que usted va a llegar a decir, si no es tan malo esto. La otra vez decíamos, si dejamos de hablar del pecado, el pecado nos va a insensibilizar. De tal manera que vamos a estar siempre cayendo en uno y otra situación pecaminosa y sin darnos ni cuenta, inclusive vivir una vida tibia delante del Señor. ¿Por qué vivía en una iglesia tan, por decirlo así, hermano, dentro de la cual nos incluimos todos? Aquí no estoy hablando como incluyéndome, estamos luchando contra esta tibieza espiritual en que los hermanos hablamos del Señor aquí en las cuatro paredes de la reunión, salimos y hablamos de cualquier cosa. Una tibieza absoluta. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha engañado. Si no es tan malo hacer estas cosas, si no es tan malo ver ciertas cosas, y caemos en esa seducción del pecado y accedemos a esta fraudulencia del pecado. ¿Me entiendes? Gracias al Señor que Él venció por nosotros para que el pecado ya no nos mate. El pecado ya mató nuestro cuerpo y este cuerpo está sentenciado, hermano. Este cuerpo va a morir. Por más que usted piense que no, usted es un pecador como yo. Y ese cuerpo va a morir, gracias al Señor que va a quedar ahí. Cuando uno muera, va a quedar mi cuerpo, va a quedar su cuerpo, y con él, el pecado. Ahí está, que se lo coman los gusanos, no me interesa. Ahí el pecado se queda, ahí mi cuerpo se queda, y los gusanos se quedan. Pero nosotros los creyentes, por Cristo Jesús, tenemos una nueva naturaleza. Y tenemos reservado un nuevo tabernáculo, como lo dice el apóstol Pablo, allá en los cielos, cuando Él nos resucite. Sí, que el Señor nos viene antes. Bueno, la perspectiva de Eva cambió radicalmente. Vio que el árbol era bueno. El pecado no es malo, es agradable, es bueno. Agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Usted recuerda cuando el apóstol Juan, advirtiendo a sus hijos, hijito, no os engañéis, ¿cierto? Porque había corrientes filosóficas, antinomia, en ese tiempo se expresaba así, antinomia es sin ley, personas que propagaban el libertinaje en la iglesia. Judas dice que muchos entraron encubiertamente convirtiendo la gracia en el libertinaje. Y Juan llega a decir, los deseos de los ojos, ¿cierto? Los deseos de la carne. ¿Y qué más? Y la vanagloria de la vida. No provienen de Dios, sino que provienen del mundo. Y usted dirá, ¿y este mundo no es de Dios? No. El mismo Juan dice, todo el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5. Por lo tanto, acá vemos esta triada, esta trilogía, estas mismas palabras acá, hermanos. Era bueno para comer, era agradable para la carne. Era agradable a los ojos. Y como dice Juan, en ese lenguaje, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, codiciable para a los ojos. Hermano, si el pecado no es desagradable a la carne, o es desagradable a la carne. En todo ámbito, hermano. ¿Sí? El pecado no tiene solamente la arista de inmoralidad sexual. Normalmente en la iglesia se habla solamente del tema sexual. Es cierto que la sexualidad ha llevado a la ruina al hombre. Sodoma fue castigada por una inmoralidad y una, ¿no es cierto?, una depravación de tipo moral, sexual. Pero hay muchas otras aristas. Ananías y Zafira, ¿por qué fueron juzgadas? Juzgados, digamos. No fue por inmoralidad sexual. ¿Fue por qué? Por la hipocresía. Y la hipocresía a veces está más cerca que la inmoralidad sexual. Presentar una cara y por detrás tener otra. Eso es tan o más condenable, hermano, que cualquier otro pecado. Por lo tanto, tenemos que encerrar, hermano, con fineza lo que es el pecado. Porque mientras no sea yo un inmoral sexual, está todo bien. Pero soy un murmurador, soy un hipócrita, soy un propagador de cosas. Cuidado, avariento o idólatra, etc. Bueno, acá dice el primer punto: el árbol era bueno para comer, agradable a la carne. El árbol era agradable a los ojos, la vanagloria, los deseos de los ojos. Y era agradable también, codiciable, para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida, la soberbia de la vida, lo traducen algunos. La soberbia de la vida. Es decir, ¿a quién de nosotros no nos gusta que nos digan que eres sabio, que eres culto, que eres preparado, que bien lo haces? Nos encanta, es una melodía dulce a nuestros oídos, hermano. Por eso que el Señor dice, no sirváis al ojo. A veces uno en el trabajo se olvida que es cristiano y trabaja para que el jefe lo vea. ¿Ya? Eso también es pecado. Es la vanagloria de la vida. Es lo aplauso. Es el crédito. Fíjese que tus tres ingredientes están ahí, implícitos, en el pecado de Eva. La carne, los ojos y la jactancia o la soberbia o la vanagloria de la vida. Termino con esto. Acto seguido, ¿qué ocurrió? Tomó del fruto. Lo tomó. Imagínense, hermano, lo vio, lo tomó y comió. Es que es importante esto, hermano. La Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Por ejemplo, me acuerdo de este hombre, José, que fue seducido también por una mujer sin vergüenza, la mujer, la esposa de Potifar. Ella lo sedujo. Dice la escritura que él prácticamente arrancó desnudo. Algunos interpretan que quizás estuvo ahí, al filo de la navaja, hermano. Pero hubo un momento que él se acordó de la ley. Esto que voy a hacer es pecado. ¿Y qué es lo que hizo? Huyó. Porque el pecado no se puede confrontar, hay que huir, arrancar. No se puede confrontar, hay que huir, hay que arrancar. Huye, dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles. No nos queda otra alternativa, huir. Si los Superman, hermanos, murieron en el intento. Ellos creyeron que como supercristianos iban a convencer a la sinvergüenza. No, no la convencieron, cayeron. Salomón llega a decir, hasta los más fuertes han caído por ella. Bueno, aquí quiero llegar yo, que la mujer fue seducida, tomó el fruto, hasta ahí. No, comió. Listo, se acabó. Termino. Comió y no se quedó conforme con eso. Dio también a su marido, el cual, esta frase es muy importante, el cual comió así como ella. No hay excusa. Adán sabía lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo. Transgrediendo el mandamiento de Dios. Como podemos ver, hermanos, Dios mediante, el próximo jueves seguiremos indagando un poquito más. Las aristas del engaño del pecado es algo que no podemos pasarlo así por alto, así simplemente. Porque el engaño es sutil. Es de primera, como se dice, ¿eh? Es un engaño fraudulento, disfrazado de verdad, muy parecido a la verdad, y que la única manera de detectarlo es a través de la sintonía, de estar en línea ahí, afinado, como se dice, ¿no? Con la palabra de Dios. Oramos al Señor. nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos revela otra de las aristas del pecado que mora en nosotros. Es este engaño, esto que he presentado como la fineza, la agudeza de lo fraudulento, de lo engañoso, de lo seductor. Y a veces nos engañamos tanto que pensamos que solamente es hacer lo malo. Pero gracias, Señor, porque nos abres los ojos, tú, para la verdad, no para la mentira. Para comprender que aquello que a veces nos parece noble también es un engaño y podría ser más terrible aún. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestro corazón, a renunciar a los dictámenes de este corazón todavía perverso y engañoso, y a someternos plenamente a los designios de tu palabra. Aunque aquellos designios choquen frontalmente con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, Señor, te suplicamos, Padre. Confesamos que hay cosas en tu palabra que no las podemos comprender, porque son diametralmente opuestas a nuestra lógica, a nuestra manera de ver las cosas. Pero ayúdanos, Señor, a ser sumisos, a aceptarlas, a no debatirlas, sino que aceptarlas entendiendo de que tú eres el Dios Todopoderoso. Padre, queremos rogarte que nos vamos meditando en esta tu palabra y que podamos tener cada uno de nosotros la iniciativa de seguir indagando, estudiando, para poder descubrir más y más quién eres tú, Señor. No como la religión nos enseñó, sino como tu palabra te revela, un Dios todopoderoso y soberano, un Dios justo y lleno de amor, un Dios que va a condenar y que va a juzgar el pecado, pero que también, por gracia y misericordia, va a salvar a miles pecadores como nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos ausentes. Te rogamos especialmente por aquellos que han oído esta voz engañosa del pecado y están inactivos, están neutralizados, están en una completa esterilidad. Tú eres el único que tiene el poder para volverlos en sí, como lo hiciste con el hijo pródigo. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros a orar por ellos, a pedir con un corazón humilde y manso, considerándonos a nosotros mismos, como dice tu palabra, no sea que nosotros también seamos tentados. Ayúdanos, Padre Celestial, ayuda a nuestros hermanos, ayuda a esta asamblea. Ayúdanos, Padre, a seguir juntos predicando tu palabra en los cuatro vientos, tu palabra que libera de toda religión y todo concepto erróneo que traíamos. Te lo suplicamos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, el sábado, ¿ya? El sábado, la boda de Javier, vamos a estar a las 19 horas preparando las cosas para que el Señor nos pueda ayudar a hacer una reunión agradable delante de sus ojos, presentar a nuestro Señor Jesucristo como el gran esposo y la iglesia como la gran esposa, y que los incrédulos puedan ver eso, escuchar su palabra tal cual está escrita. Y si eso significa a veces, muchas veces, que se sientan ofendidos, hermano, hay que hacerlo, ¿ya? Lamentablemente la verdad duele, pero también consuela. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y nos saludamos.